Estás oyendo Radio Almenara.
La radio del barrio.
106.7 de la FM.
Otro día más estamos aquí en la Luciérnaga, que estamos ya a 28 de enero, la cuesta de enero se va, y bueno, estamos seis. Falta Mai, Juan Luis y unos cuantos más, y Sofía. Y bueno, esperemos que se nos haga agradable esta tarde. Y el número de teléfono, para si nos queréis llamar, es el 91-315-1112. Y el dial, bueno, donde lo podéis coger, es el 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
Ahora paso con mi compañero Félix, que nos va a deleitar con su cuento La vaca cantarina.
Muy buenas tardes, queridos y queridas, amigos y amigos, seguidores de Radio Almenara. Hoy, una tarde de enero, quiero complaceros con la lectura de un cuento que se titula La vaca cantarina. Así pues, así comienza La vaca cantarina. Era la hora de la siesta, cuando en un prado se veían tres vacas jugando a las cartas, y así decían: ¡qué tiempo tan agradable! Tú, Cantarina, podías cantar un ratito, a ver cómo se te da. Vale, voy a cantar, dijo Cantarina. Y se puso a cantar. Cuando en un camino, al lado del prado, se acercaron dos hombres, que al oír a la vaca Cantarina cantar, tuvieron curiosidad y al prado fueron. Y cuando la vaca Cantarina acabó de cantar, los dos hombres comenzaron a aplaudir. Muy bien, lo has hecho muy bien, comentó uno de los dos hombres. Y siguió diciendo, nosotros somos de la televisión y veraneamos en tu pueblo. ¿Sí? ¿Y qué os ha parecido mi canción?, dijo Cantarina. Muy bonita, tienes una voz prodigiosa, contestó uno de los hombres. Y siguió diciendo, nos gustaría que cantaras en algún programa de televisión. Así pues, cuando se nos acaben las vacaciones, hablaremos en televisión, para ver si es posible que cantaras en algún programa. Y luego se marcharon los hombres, y las tres vacas siguieron jugando a las cartas. Pasado un tiempo, Cantarina recibió una carta, en la que se la citaba para cantar en televisión. Y Cantarina, llena de alegría, acudió a televisión, y cantó para muchas personas. Y la gente del pueblo, reunidos en un bar, vieron a Cantarina cantar en la televisión, y cuando acabó de cantar, comenzaron a dar palmas. Es un genio del cante, dijo uno de los hombres del pueblo. Luego pusieron una medalla con una cinta a Cantarina, y así acabó el programa de televisión. De vuelta al prado, Cantarina explicó lo ocurrido a sus compañeras las vacas. Y día tras día, Cantarina gozaba de la hierba del prado, y de vez en cuando cantaba con alegría, deleitando a sus compañeras y a los pajaritos. Cuando una tarde de primavera al prado llegó el alcalde del pueblo, se dirigió a Cantarina y así le habló. Cantarina, he tenido una idea, y no es otra que si es de tu voluntad el cantar con un conjunto de músicos en la fiesta del pueblo. Y Cantarina, muy alegre, contestó, muchas gracias, ya que me gustaría cantar en la fiesta del pueblo, a ver qué tal se me da. Vaya. Y pasó que cuando llegaron las fiestas del pueblo, Cantarina, acompañada de unos músicos modernos, cantó para todo el pueblo. Y los pueblerinos aplaudieron a Cantarina, quien fue muy feliz toda una vida, cantando y cantando muchas melodías. Y con una castaña y este cuento, que tengáis felices sueños.
Ahí estaba otro cuento más de Félix, que todos los lunes nos está trayendo pues parte de su recopilación de numerosos cuentos. Y con este cuentecito de la vaca Cantarina vamos con un poquito de música, una canción de Iván Ferreiro que se llama Ciudadano A.
Las vuestras puntas casas son terribles. ayer, como besaba a todos en Madrid en las calles, y a ti en Berlín, vendiendo Europa a los americanos, vendiendo Europa a los americanos, vendiendo Europa a los americanos.
Y a continuación tenemos a nuestro amigo Ricardo, que nos va a hablar de Portside, ¿no?
La estrella de muerte de Portside. Un tribunal condena a capital a 21 acusados por la matanza de fútbol. La sentencia desata otra violencia de Egipto que deja más de 30 muertos. El Cairo. Ayer tuvo una nueva tragedia en Portside, consecuencia de una masacre ocurrida hace precisamente un año con el estadio de la ciudad. Un tribunal condenó ayer muerte a 21 de los 73 acusados por el que fue el mayor desastre de la historia del fútbol de Egipto. Más de 74 víctimas mortales.
O sea, cojones, ¿eh?
Desatando violentos enfrentamientos que se cobraron la vida de menos de 31 personas. Según balance oficial, al cierre de esta edición de los heridos superaban los 720. Después de horas de batalla campal en las calles de Portside, donde el ejército y la policía pudieron evitar un nuevo baño de sangre, los militares se desplegaron al mediodía en los alrededores de prisión de Portside, donde están detenidos los condenados y a donde se habían dirigido sus familias y los hinchas del equipo del local, de Marcy. Al conocer la sentencia, dos policías fallecieron, así como futbolistas, un exportero del Marcy y un jugador de otro equipo de Portside.
O sea que se lió allí una gorda, ¿eh? En Portside.
Bueno, Egipto, yo tengo bastantes amigos que están por allí por Egipto y un poco la sensación que hay también es que, claro, todo esto viene hace dos años, esta revolución que inició un poco la primavera árabe después de Túnez, y que dos años después, pues bueno, siguen existiendo muchos problemas, ¿no? De todo tipo. Quizás este acontecimiento de Portside del campo de fútbol parece que no tiene nada que ver con reivindicaciones políticas, pero en el fondo sí que hay una especie de conflicto abierto entre partidarios del gobierno actual y partidarios de seguir dando pasos más hacia la revolución, y todo eso se mezcla en determinadas cosas, ¿no? Entonces,
las fuerzas de seguridad no están preparadas para el absoluto para hacer frente a una reacción tan violenta. Varias de las víctimas presentaban heridas de bala, incluidos los dos policías, lo cual indica que los que bajaron a la calle en contra del veredicto estaban armados y puede que organizados.
Pues ahí tenemos esa pincelada de información internacional. No sé si queréis comentar alguna cosa. Creo que vamos a hablar de Egipto también luego más adelante, pero de otra época muy muy diferente, ¿no, Joaquín? En ese
es que la revolución está llegando ya a límites insospechados, como esto del fútbol. ¿Tendrá que haber una revolución en el fútbol?
No, pero son problemas, digamos, intrínsecos de una sociedad que desembocan en una violencia, ¿no? O sea, no se puede hacer tampoco un análisis profundo del tema sin tener todo el conocimiento, ¿no? Porque además la situación ahora mismo en Egipto es compleja, por eso que se ha quedado como este cambio de sistema que pretendían muchísimos egipcios al salir a la calle hace 2 años, pues tampoco se ha visto aún demasiado alterado y hay bastantes problemas aún que solucionar, ¿no? Entonces, igual pasa en Túnez también, ¿no? O sea, la gente que sale a la calle.
Los países árabes, menos los países árabes que tienen petróleo.
Hay muchos, desde luego hay muchos intereses, como tú dices exactamente, y hay que recordar que todos estos dictadores que hace 2 años la población quiso derribar, como Mubarak, Ben Ali en Túnez o Gaddafi, pues todos esos estaban apoyados absolutamente por los gobiernos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, los intereses se mezclan por ahí, como el petróleo, como tú decías.
No, el petróleo.
Al final, un dictador de estos por un lado, los hermanos musulmanes por el otro, claro. ¿No? Que,
sí.
Que primero dicen que va a haber una serie de concesiones para que se una la gente y luego a ver en qué acaba todo, ¿no?
Y sigue. Igual se sospecha que ocurrió el masacre del estadio. Entonces, en el caso justo del Ahly, era una sentencia, pero advirtieron que esta no es suficiente para seguir exigiendo justicia para 72 hinchas que perdieron la vida en Bolsay. El 1 de febrero de 2012, los fans culpaban a la Junta Militar, en el que momento en el poder y Ministerio Interior de no haber evitado, incluso de haber planeado la masacre. Y había amenazado de tomarse la justicia por cuenta. El juez no lo hacía. O sea, con la justicia tomando su cuenta mientras el juez pasa de largo.
Pues así están las cosas en esta pincelada internacional, como decíamos. Si os parece, si nadie tiene más que señalar, continuamos con el show radiofónico, nunca mejor dicho, con The Show Must Go On, clásico de Queen, Freddie Mercury.
Go on!
Bien, Isabel con Shakira.
Buenas tardes. Como sabéis, Shakira tuvo un niño el 22 de enero en Barcelona, en la clínica Tecno, que no se quiso poner, por cierto, epidural por las cicatrices, porque claro, como es cantante, pues tiene que estuvo hasta el último día cantando. Y bueno, pues tanto como la madre como el hijo están bien. Ella tiene, nació en el 77 y Piqué en el 87, se llevan 10 años. Y Milán quiere decir querido, lleno de gracia, amoroso en eslavo, en romano antiguo entusiasta y laborioso en San Cristo, lengua clásica de la India.
Sánscrito.
O sánscrito. En la lengua clásica de la India, unificación. Y bueno, ¿qué más?
Y en la lengua, y también, perdón, Isabel, una tontería. Y en la lengua española de la gente, la goma de borrar.
Sí, ya la han hecho, le han hecho el doble sentido, la han colgado en el Facebook. Bueno, también significa media llanura y querido en celta, y su origen en latín, lleno de gracia, como he dicho, San Cristo ansioso, laborioso y rival, y también es de la ciudad de Roma, la ciudad norteña de Roma, que también es la ciudad italiana que se llama Milán también. Y bueno, pues la canción que tuvo tanto éxito ella, con el motivo del Mundial de Fútbol de 2010, fue la de Waka Waka. Y
le gustaba mucho a Chuhuaca.
Y el niño pesó 3 kilos. Pesó 3 kilos. Y bueno, que me llamó la atención, pues ha dicho muchas noticias que iba a ser madre. Y bueno, que ha sido madre a los 35, 36, creo 36, porque me lleva a mí 4 años, tengo 39.
¿Le llevas tú?
Sí, le llevo 4 años, porque yo nací en 73 y era en 77. Y bueno, es el primer niño y ella está bien. Que nunca es tarde, ¿no? Pero que bueno, que para que eso.
Están bien, entonces, ¿no? Guapos, famosos.
Sí, ella es más guapa que él. Bueno, yo él no lo veo muy tan, muy prototipo, pero bueno, no está mal, pero yo creo que es más ella.
Es un año más pequeño que yo, Piqué.
Sí. Lo que pasa es que el que tenía antes era más, yo creo que más feucho, pero bueno, tenía otro antes. Y bueno, ahora se han enamorado, pues oye, que bienvenido sea, porque los que se enamoran y tienen niños, pues será por algo, ¿no? Pero
viva el amor.
Antes estaba, ¿no?, con el hijo del presidente
de Argentina, ¿no?
De Argentina,
un expresidente de Argentina, de la Rúa, si no me equivoco.
Ahí, ¿no?, me hijo de la Rúa. Tenía una canción,
lo estoy inventando igual, pero bueno.
¿Dónde están los ladrones y tal, ¿no?, que cantaba.
Sí.
Y decías, estando con el hijo del presidente, a ver si van a estar en tu cama.
Ala, lo que ha dicho. A ver si van a venir aquí a querellarse Shakira y Piqué.
Y yo, bueno, que a raíz de eso, Nacho y todos, a raíz de eso estuve mirando nombres en internet. Los nombres más buscados para niños y niñas, que hay mitológicos, los más usados, que si Lucía, que si Paula, que si María, y te enteras de cosas también.
¿Y alguno que te gustara especialmente?
Hombre, a mí me gustan los mitológicos y los, como extranjeros, así como más, no sé, como
exóticos.
Más, sí, más eso.
Teseo, le vas a poner ahí a tu hijo.
Porque
Heracles.
Hay una en el centro de día que se llama Kervasca y se llama Ainhoa o Ainhoa o algo así, como un nombre así como vasco, no sé cómo decirte, Anaroa o algo así, no sé, como una cosa así.
Aroa, Nerea, Naroa.
Bueno, Naroa o algo así, es algo así.
Naroa es un nombre, sí.
¿Vasco?
Sí, Naroa es un nombre vasco, sí.
Y no, también
pues
es un nombre
vasco. Pues será ese, algo así es.
Uh-huh. Bueno, pues Milán, bienvenido al mundo que te dejamos aquí.
Has venido con un pedazo de hogaza debajo del brazo.
En el mejor momento, esperemos que no te falte de nada, Milán. Vamos a escuchar un poquito a Shakira, ¿no? Teníamos dudas sobre qué canción escuchar porque decíamos que el Waka Waka pues ya está un poco repetitivo, y vamos a escuchar una que se llama Lo que más, a ver qué nos parece, que también está bien escuchar otras cosillas. Y seguimos con más cosas en La Luciérnaga.
¿Cuántas veces nos salvó el pudor? Y mis ganas de siempre buscar pedacito de amor delirante, colgado de tu cuello un sábado de lluvia a las 5 de la tarde. Sabe Dios cómo me cuesta dejarte, y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó desde
Vamos a escuchar en unos segunditos esta sección de historia de Joaquín mientras preparamos la sintonía que va ya.
Nefertiti, la influyente esposa de Akenatón. El artículo de Teresa Armijo, arqueóloga y miembro de la Asociación Española de Egiptología, introduce algunas novedades sobre lo que ya sabemos sobre la revolución amarniense, todo aquello de que la simplificación del panteón egipcio, que eran divinidades con cabezas de animales, la Akenatón, el faraón hereje, simplificó el panteón, como ya digo, y lo convirtió en el disco solar Atón, de que salían unos rayos terminados en manos acariciadoras. En el matrimonio real, Amenhotep IV y su esposa Nefertiti salió de Tebas y viajaron hasta el lugar designado para construir Akenatón, que es la ciudad que llamaron el horizonte de Atón. Eh, el nombre Akenatón significaba espíritu viviente de Atón. En 8 años edificaron toda la ciudad, todos los edificios reales, los edificios para los obreros que construían las esas dependencias. Una de las novedades de ese artículo es que Nefertiti asumiera el título de señora de las dos tierras, con el que se le daba rango de faraón, y sobre todo el relieve que hay en la cabina del barco de la reina, en que en un gesto muy faraónico aplasta la cabeza de una prisionera con una maza ritual, que es una actitud de un monarca típica de un monarca egipcio, y que choca mucho con el pacifismo que se ha atribuido siempre a este periodo, ¿no? Por supuesto, hay una serie de imágenes, tiernas imágenes de intimidad familiar, con rasgos anatómicos curiosos, como la cabeza alargada, las facciones aguzadas y los labios carnosos, que son los rasgos típicos de la familia amarniense. Parece que Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas. Vamos a hablar de 3 de ellas. La primera, Asenjepatón, porque fue la mujer de Tutankamón, primero Tutankatón, pero que dio un giro a la revolución amarniense empezada y devolvió el bastón de mando al clero de Amón, que estaría reclamándolo con bastante insistencia. Y Asenjepatón, ya digo, que se casó con Tutankamón, era una de las hijas de matrimonio. Las otras hijas notables fueron Neferura y Setepenra, y las citamos porque contiene el nombre de Ra. Y es que al parecer Nefertiti no se atrevió a hacer desaparecer del todo los rasgos del panteón este egipcio tradicional, y conservó el nombre de Ra. Nefertiti desaparece de los textos del periodo hacia el año 14 del reinado, que fue un periodo difícil porque los vasallos de Egipto se sublevaron y el rey Tita Supiluliuma se apoderó de algunas colonias egipcias. Es posible que Nefertiti muriera en los primeros años del reinado de Tutankamón. No fue la única esposa de Akenatón, porque también está Kiya, que no es un nombre afectivo dado a Nefertiti, sino que se trata de otra reina, una reina del rey de Mitanni, Tadujepa, y que fue aliado de Egipto, y que tuvo tiempos más gloriosos en el pasado, pero ya por entonces tenía poco peso. Peso de los asuntos internacionales estaba pasando ya, de hecho, a los asirios. Y esto es todo.
Reyes, faraones, cosas de la historia antigua que, bueno, en realidad son muy cercanos.
Debía acuñar aquella frase de con la iglesia hemos topado, ¿no? Cuando quiso resumir todos los dioses en uno para, supongo que entre otras cosas, rebajar el gasto en sacerdotes y parece que aquello no sentó funcionó muy bien, ¿no?
No estaba muy contento.
¿Y esto, Ricardo? O sea, no, Joaquín. ¿No has ido a ver Pompeya?
Todavía no.
Pues está bien, pero no hay película, es solo exposición. Y bueno, un poco de como fotogramas y tal, pero no es una película entera.
¿No es una proyección?
Es proyección, pero es que antes la había con 3D y me ha dicho mi amiga que lo han quitado, lo de 3D. Una que te reunía en una sala, te ponían las gafas y lo veías.
Curioso, Pompeya.
Sí, vimos la de Alejandro y la de Leonardo da Vinci. No pudimos ver la proyección en 3D, pero esto sí lo vimos.
Pues Pompeya, hay una cosa curiosa, que es que cuando empezaron a excavarla buscando el teatro romano que había ahí debajo, la persona que lo estaba excavando pues cambió de sitios, ¿no? Estuvo buscando durante años y años a ver dónde estaba aquello, para, entre otras cosas, para decir que había encontrado algo suculento para tener medios para seguir excavando. Y creo que casi al final de su vida, cuando ya llevaba 300 años buscando, se dio cuenta que el premio gordo, Teatro Romano, estaba justo en el primer sitio donde había empezado a excavar a voleo, que dejó abandonado.
Ah, la noche.
Bueno, pues creo que nos íbamos, después de esta sección de historia, con una canción que Joaquín quería dedicar y comentar. Así que, adelante.
Sí, yo esta canción, este tema, que es el tema principal de la película Cinema Paradiso, se lo quería dedicar a Mai y a su madre, y supongo que el equipo se sumará también a esta iniciativa.
Claro que sí.
Porque es una canción y una película muy 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 bonitas, y que de momento no han envejecido, no. Que han resistido muy bien el paso del tiempo,
y además muy apropiada la dedicatoria, siendo una película que tiene que ver con el cine, no, con los guiones, etcétera, etcétera. Parece que tiene mucho que ver tanto con Mai como con su madre.
Pues seguimos escuchando esa canción y con alguna cosita más en el cielo.
Un príncipe de sobresaliente. Los españoles tienen una altísima opinión del futuro del rey de España. Según cuestión en el report, destaca la preparación, su lado como embajador y su cercanía al pueblo. Esto lo presento la razón el domingo 27 de enero de 2013. Los encuestados están convencidos de que el príncipe representará directamente a España cuando reine. Afirma tener buena o muy buena imagen del heredero de la corona, el 77,2%. Considera que está preparado para reinar. El 67,8% de los ciudadanos aprueba que se case con doña Leticia en lugar con una noble extranjera.
Eso es el periódico La Razón.
Sí.
Su cercanía al pueblo, dicen, del príncipe. No sé, pregunto. Su cercanía al pueblo, no sé. ¿Pensáis de verdad que es una persona cercana al pueblo?
Sí, yo creo que es muy trabajador, pero como muy serio, no sé, como muy meticuloso, pero... Bueno, trabajador, abogado, digo...
¿Eh? ¿En qué trabaja, Isabel?
Es abogado.
Bueno,
es abogado y va a juicios y eso, hay aquí a los juzgados de Plaza Castilla. Yo estoy preguntando, yo no estoy valorando de momento nada, ¿eh? Yo estoy preguntando nada más. No sé, que no lo sé, si trabaja, si va a juicios, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? Pues eso, no sé, cercanía al pueblo, ¿no? O sea, puedes defender las cosas con cierto rigor, pero decir que... Yo puedo entender que haya muchos españoles, yo lo entiendo, pero quiero que se me argumenten las cosas, ¿no? ¿Cuál es la cercanía al pueblo que tiene el príncipe Felipe? ¿Qué tiene que ver con las personas que estamos sentadas ahora mismo?
Dice La Razón.
Pero que no, y creo que me lo digáis vosotros, no La Razón.
Es que te diga yo.
Dímelo, Ricardo. ¿Te parece de verdad que el príncipe Felipe es cercano al pueblo?
Yo creo que sí, ¿eh?
¿En qué sentido?
En comparación con lo que teníamos antes con el abuelo, ahora está más cercano al pueblo el rey y el príncipe que lo que estábamos con el abuelo. Que era una dictadura de cojones, que nos perdían por culo si nos dejábamos. Y con el príncipe, por lo menos,
claro, pero eso
andamos,
no es...
andamos derecho, pero no hay problemas de ningún tipo.
Nadie duda eso, pero yo te estoy hablando de la figura, del rey como del príncipe. ¿Qué tienen que ver?
La figura del príncipe con el pueblo es una figura, no paternal, sino una figura que tenemos ahí, como está Barnard, Felipe González.
No, está por encima de ellos. No te equivoco, al revés, está por encima de ellos y de ti y de mí. Claro. Porque Aznar y Felipe González no estaban por encima de nosotros, en el sentido de que cualquier persona de la que estamos sentados en esta mesa, tras un proceso evidente, nos podemos presentar a ser presidente del gobierno, pero a presentar a ser rey no nos podemos presentar. Con lo cual, ya de base, desde luego, se pueden decir muchas cosas, pero cercano al pueblo y que se identifique con el pueblo, no, porque ya por nacimiento, por nacimiento es superior a nosotros.
No, superior.
Sí. A él no se le puede juzgar, al rey no se le puede juzgar, ¿por qué? Según la Constitución española, votada por todos.
Sí, se la ha jugado ya con lo de los elefantes. Le jugó el pueblo y pidió disculpas ante la televisión por el pueblo.
Pero yo sí que estoy de acuerdo con una cosa. Más allá de la imagen del rey. O sea, yo personalmente no tengo... Bueno, últimamente con lo de los elefantes a lo mejor sí, pero en general no tengo nada en contra del rey o del príncipe, o sea, de su persona. A mí el rey y el príncipe no me caen ni especialmente bien ni especialmente mal. No tengo ningún problema. Pero sí, que tengamos un cargo que sea hereditario a estas alturas de la historia, pues me parece un anacronismo muy fuerte.
¿Y qué imponemos? ¿Una república constitucional?
Algo que se vote y si...
¿Anarquista por qué? Alemania es una república. Alemania es una república.
Federal.
Francia es una república.
Federal. ¿Y anarquista bueno, cuál? ¿Dónde hay?
Pero que nadie ha dicho de poner una república anarquista.
Pero yo no me refiero que es como... O sea, decir, es como si yo dijera ahora... No, pues cuando yo tenga un hijo, Ricardo... El psicólogo de la asociación va a ser mi hijo, aunque no tenga ni puñetera idea. Aunque no le guste
el asunto.
Oye, pues tendremos que ver que de verdad... Entonces, que algo sea hereditario, más allá de que, ya te digo, que no tengo nada en contra personalmente del príncipe, a mí me parece un anacronismo y sobre todo me parece que la salud del rey debe estar algo delicada y entonces en todos los medios afines, como puede ser La Razón, como puede ser el ABC, empiezan a sacar noticias... De lo majos que son, de lo campechano que es el rey, porque siempre es Juan Carlos el campechano, de lo buena persona que es su hijo tal, y te dicen, lo más curioso de los periódicos es cuando hacen encuestas, ¿no? Dicen, el 80% de los encuestados, y falta poner por La Razón, porque claro, supongo que quien responde a una encuesta de La Razón normalmente buscarán que la mayoría de los casos sea un lector de La Razón.
O no.
No es un 80, no es un 80 lo real, pero lo real y según el CIS y algunas encuestas, digamos, más fiables de lo que puede ser ideológicamente la razón, también dan mayoría a que la gente está a gusto con la monarquía. Lo que pasa es que sí que hay una gran presencia, sobre todo en el Partido Socialista, no olvidemos, segundo partido principal de este país, que se definen como republicanos, pero son juancarlistas, ¿no? Que eso me parece una, con todo mi respeto, es una estupidez. Y entonces pues sí que hay un apoyo generalizado a la monarquía, yo no lo niego, yo no voy a ir en contra de lo que piense. Lo que sí que creo que no se ha hecho un debate, nunca, nunca en este país un debate serio de la monarquía, nunca. Nunca. En la sociedad no lo hay, porque todos los medios, o sea, hay una protección. Partido Popular y Partido Socialista han protegido a la corona. En la ley de transparencia que querían aprobar, Partido Popular y Partido Socialista negaron que la Casa Real tuviera que estar sometida a esa ley de transparencia, que sale con dinero de todos los ciudadanos. El rey tiene inviolabilidad jurídica, con lo cual cualquier delito que pudiera cometer, pues no. El rey de repente tiene poderes que en un momento se le va la idea de Estado que tiene y dice, disuelvo las Cortes, porque puede hacerlo. O sea, me parece un sistema anacrónico.
No. Sí, puede hacerlo, no puede hacerlo.
La Constitución le otga ese poder, Ricardo.
No, por ley no. El rey está ahí, Ricardo, para gobernar al gobierno.
Pero podría en la Constitución.
Eso no significa que pueda deshacer.
Sí puede.
No puede destrozar la Constitución de un país.
Que sí puede.
Hombre, yo creo que todos sabemos que una cosa es ideológicamente lo que se supone que el rey puede, y todos sabemos que por otra parte el rey pinta bastante poco.
En la política de nuestro
país, pero que podría hacerlo. Estoy de acuerdo. Pero que si lo hiciera, a ver qué pasaba. Quiere decir que el rey está ahí, no pinta mucho. Porque para qué nos vamos a engañar, que
pinta
decisión
que
toma
parece.
El rey en todos los asuntos, y está ahí, se va con un jeque árabe,
y con Corina,
una vuelta, se va con no sé quién, y no pinta demasiado. A mí lo que pasa es que
los reyes europeos,
caro,
¿cuánto ganan ellos, los reyes europeos?
Pero es que me da igual lo que ya hagan los reyes europeos.
No, aquí tenemos un reinado.
Pero ese reinado se impuso, o sea...
No se impuso.
¿Cómo que no? ¿Pero quién elige al rey Juan Carlos?
¿Quién está eligiendo al rey Juan Carlos ahora?
Francisco Franco dice que su sucesor tiene que ser el rey. Y de repente todos lo acatan. Nadie se le preguntó. Al pueblo no se le preguntó si quería.
Es que ahora estamos de acuerdo con el rey. Con
la monarquía. Si yo la monarquía,
respeto
hecho...
a la gente que esté de acuerdo. Lo que no respeto es que se digan cosas pues que no se han hecho. O sea, es decir, al rey se impuso y el rey es sucesor de Franco porque lo eligió a dedo. Y eso no es una mentira.
Eligió a Juan Carlos y menos mal que no eligió a Alfonso Borbón porque hubiera sido.
Sí, seguramente. Sí, eso nadie lo niega. Yo no digo que si hubiera sido de otra forma hubiéramos estado mejor, ¿no? Y lo que yo creo que lo que he hecho de menos es una es un debate crítico real, sobre todo pues y lo voy a decir, del Partido Socialista Obrero Español, que ha sostenido este sistema democrático y ha sostenido a la monarquía, y al final todas sus masas se han acomodado con esto, y ese debate no se ha tenido. Entonces ahora que parece que el hombre está mayor, pues no sé si da ese debate, parece que nos están preparando para decir que Felipe también es muy bueno, que lo será, que es que no juzgo a las cosas, juzgo a la institución.
Bueno, voy a hablar yo un momento, que el 30 de enero en el Congreso va a hablar Rajoy de lo de Fávenas, o ¿cómo se llama ese? ¿Eso que ha pasado?
Bárcenas,
¿cómo es eso? Y hablará un poco, a lo mejor digo yo, de cómo ha ido su año de mandato. Digo yo que algo hablará de eso, y a partir de lo que ha salido a la luz de los parados, de la reconversión, bueno, no sé si era mucha reconversión, pero de la salida de la crisis en 2014...
Era había un chiste del Roto, que yo muchas veces digo chistes del Roto, es que me encanta este hombre. El otro día que salía un señor así pintando negro de fondo y decía: no se preocupen ustedes, los que hemos hecho las trampas vamos a revisar las cuentas. Era bastante ilustrativo, sí, es un poco así. De vamos a pedir un estudio. ¿Quién va a encargar el estudio? Nosotros, que somos los acusados, vamos a pedir un estudio. ¿Para qué? Pues evidentemente para que diga que aquí no ha pasado nada, ¿no?
Es bastante curioso.
No sé, yo para acabar, y de verdad, a mí de verdad es que me gustaría, ya que yo no estuve en la transición, ya que no sé qué, que se nos preguntara.
Pero ya te pongas nervioso, mira.
No, sí me pongo nervioso, porque no, es que se dan cosas por sentada a una generación, pues que no, o sea, es decir, a mí me gustaría de verdad que se abriera un debate, si este señor enferma o abdica, sobre qué quiere la ciudadanía española como forma de Estado, una cosa que, mira, no se ha hecho.
Una cosa, la ciudadanía española quiere la democracia, la Constitución,
sí,
y a los reyes de España.
Vale, pues veremos, vamos a hacerlo, a ver si se atreven, a ver si se atreve Mariano Rajoy, mira, a quien le toque.
La monarquía hace muchísimos años, cuando estaba Franco en el poder, empezó a tener contactos, de hecho, con Indalecio Prieto, que estaba cuando estoy por las mañanas leyendo cosas, y se estaba, de hecho, intentando sacar adelante el pacto de San Juan de Luz, en el cual lo que se hacía era negociar con la monarquía, conseguir echar a Franco, y Indalecio Prieto, que tuvo problemas en el PSOE por ello, optaba por la opción plebiscitaria, o sea, porque hubiera un plebiscito. Y entonces decía, si sale monarquía, pues monarquía. Y si sale que no, pues se vota, y quien salga. Si sale el PSOE, que estaba en el exilio entonces, pues sale el otro. Luego Franco habló con la monarquía, y la monarquía dijo, votar leches. Mejor que salgamos nosotros después. Entonces, lo que hubo después en la transición fue esto, pero empeorado, aunque está muy bien que hubiera la transición y tal, pero se olvidó el tema de votar si se quería la monarquía, que era una de las opciones. Bueno, se olvidó.
No se olvidó.
También había un problema, que era que los comunistas tampoco querían que se,
sí, pero es que a los comunistas,
que se votara nada, sino que querían poco menos que salir ellos por decreto también.
Claro, pero o sea, quiero decir, aquí al PP y al PSOE se les dice directamente, mira, o aceptáis la monarquía o no vais a entrar en el juego este. Es que es así, cualquier persona que estudie un poco cómo fue, es así. ¿Que cedieron el PSOE y el Partido Comunista? Pues sí, y también muchas cosas criticables seguramente. Pero yo creo que no había más salida, porque estaba
claro. Que no había más salida.
Bueno.
Ojito con el Partido Comunista.
¿El qué?
Ojito.
Sí, que yo no seré yo el que defienda la labor. No seré yo el que defienda la labor en la transición del Partido Comunista. Ni mucho menos en mi intención, ni milito ni he militado en ningún partido en mi vida. En fin. Son las 8, compañeros y compañeras. Tenemos que dar paso a Fórmula Joven, el programa que nos sigue. Y nos vamos, a pesar de que hayamos tenido un poco de debate, que siempre está bien. Gracias, Ricardo, de verdad. Y Isabel.
Bueno, yo quería, antes de que terminamos, dar la enhorabuena a España por la medalla contra Dinamarca de
balonmano. A la selección española de balonmano. Sí,
pedazo partido se han hecho, ¿eh?
Muy bien. Pues ahí queda este mensaje, yéndonos siempre en el lado más brillante de la vida. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.